Desde este grupo de gobierno queremos presentar los presupuestos del ejercicio 2022. Unos presupuestos que crecen en torno al 3,92%, llegando a una cifra de algo más de 31 millones de euros, 31.337.000 euros. Una cuantía que, como decía yo al principio, refleja un crecimiento con respecto al ejercicio anterior, sin llegar todavía a la cifra récord que alcanzábamos en años anteriores, en aquel año 2020, prepandemia, digamos. Lógicamente, los ingresos se han visto afectados y los ayuntamientos en particular han visto mermada esa situación de crecimiento en cuanto a los ingresos se refiere, pero los realejos manteniendo la presión fiscal, aunque nos sancione el gobierno de Canarias. Manteniendo el no incremento de esos impuestos, ha sido capaz, con un exhaustivo trabajo en cuanto a los censos se refiere, conseguir que lleguemos a esta cifra. También es cierto que las partidas económicas de otras administraciones supramunicipales se reflejan de manera expresa en la partida de ingresos. De hecho, hoy el concejal Darío, quien me acompaña y a quien felicito por el trabajo realizado, presentaba una enmienda de última hora de unos 300.000 euros en cuanto al incremento de esos ingresos desde el Fondo Canario de Financiación. Por lo tanto, hablamos de un presupuesto que, si bien supera los 30 millones de euros, no es ese presupuesto máximo al que habíamos llegado. Un presupuesto que ya parte con unos gastos consolidados, digamos, unos gastos que no se pueden tocar, que no son otros que aquellos contratos ya firmados o aquellos acuerdos marco que ya se han planteado. Limpiezas de edificios públicos, suministro del alumbrado en nuestras vías, gastos en ferretería, suministros de papelería, talleres de los vehículos, no solo de el ayuntamiento como tal, sino de sus entes dependientes, como pueden ser las empresas públicas. Son algunos de esos gastos que no pueden ser modificados y que ya parten con una cuantía específica al inicio del mismo. Algunos pensarán que esto es un hándicap. Nosotros lo valoramos como algo positivo porque ya hemos solventado, según esa nueva ley de contratos a la que he criticado durante mucho tiempo, algunos obstáculos que nos venían planteando. Por ejemplo, en talleres de vehículos, dice intervención, no de esta casa, sino de cualquiera, que puede ser un gasto recurrente, que es un gasto que con el paso del tiempo quizás vaya a fraccionar el contrato y entonces hemos hecho un contrato marco. Ya sabemos exactamente durante determinados años, porque es un gasto plurianual, cuál es la cuantía económica que vamos a reflejar. Y durante las últimas presentaciones de los presupuestos, siempre he hablado de una alfombrilla, ¿verdad? He hablado de esa alfombrilla de la costurera en la que iremos clavando alfileres y que esa alfombrilla representaría el empleo. Y que dentro de esa habría muchos alfileres de las distintas áreas que simbólicamente representan esas áreas y que irían nutriendo a la misma para la creación de empleo. Y siempre hemos dicho que ese es el eje fundamental de la presentación de unos presupuestos. No lo hemos apartado, es decir, ese es uno de los principales objetivos, pero hoy quiero destacar lo que se refleja en mis espaldas, que es el capital humano. Yo no creo que la administración pública sea quien tiene que crear puestos de trabajo. Es decir, la administración nunca va a absorber la oferta de mano de obra que existe en el mercado. Nunca. No el ayuntamiento, me refiero a cualquier administración en los niveles que cada uno quiera pensar. Pero es cierto que en los últimos tiempos, cual construcción del año 2003 o 2004, en donde las empresas de las mismas o del sector se robaban, digamos, a los mejores albañiles, a los mejores encofradores, hoy nos encontramos en una situación en donde las administraciones, especialmente la administración local, tiene un gran déficit de capital humano. Y nosotros vamos a hacer una apuesta sustancial, importante, en nuestro capital humano. Siempre he entendido a la administración como generadora de un servicio, la que presta un servicio a los ciudadanos. Y a pesar de las nuevas tecnologías y a pesar del desarrollo que se ha producido en nuestra sociedad, el capital humano es quien mejor puede prestar un servicio a nuestros ciudadanos. Y por eso, una RPT, una relación de puestos de trabajo, que presenta un incremento con respecto al ejercicio anterior en torno a los 700.000 euros, un poco más de 700.000 euros, para cubrir nuevos puestos de trabajo para prestar un mejor servicio en las distintas áreas. Especialmente quiero hacer mención a técnicos de administración general. Técnicos de administración general que normalmente son licenciados en Derecho, que vienen a trabajar en el área de contratación, en el área económica, en el área social, en el área de fiestas, cultura, deporte. En definitiva, aquellos que hacen ese trabajo que se desarrolla de puertas hacia adentro. Ahí haremos una especial apuesta. Y luego, un compromiso de este gobierno que hemos planteado desde un primer momento, y era el gasto social. Más que gasto social, a mí me gustaría definirlo como una inversión. Una inversión que siempre habíamos dicho que estaría por encima del 10%. Hoy estamos en torno al 15%. Al 15%. Y si el presupuesto crece, y el porcentaje también, quiere decir que en valores absolutos, en la parte social, hay una cuantía económica importante, en torno a 4 millones y medio de euros, un poco más, casi 4 millones 600.000 euros. Esa es una cuantía sustancial que va a atender desde distintas áreas el área social. A mí me gustaría, en determinadas ocasiones, decir que para ayudas de emergencia, para ayudas de alimento, para el bono de suministro de energía eléctrica, la cuantía sería de cero. Eso quiere decir que hay pocas familias vulnerables, pero esa no es la realidad. La realidad es que con los últimos tiempos, en donde podemos hablar de distintos factores exógenos, pero muchos de ellos también endógenos, han provocado que nuestra sociedad tenga muchas familias vulnerables. Que en nuestro municipio haya que seguir haciendo una apuesta firme por esas ayudas directas. Y créanme que hemos y vamos a hacer una apuesta desde lo social por la formación. Entendemos que hay un absoluto divorcio entre la demanda de puestos de trabajo y la oferta. No es lo mismo lo que se está demandando hoy por el sector privado que lo que se está ofreciendo desde nuestros ciudadanos, porque la formación, insisto, está divorciada entre una y otra. Ahí vamos a hacer nuestra mejor apuesta social, que no es otra que la ayuda para que nuestros ciudadanos consigan un puesto de trabajo. Y como han visto, he hablado de empleo. El empleo no es competencia de las administraciones locales. El empleo es competencia de administraciones supramunicipales. Y sin embargo, desde este ayuntamiento, desde el primer minuto, desde aquel año 2011, en donde redactábamos el primer presupuesto de este gobierno para el ejercicio 2012, hablé de aquella alfombrilla. Hablé del empleo como el eje fundamental desde el cual vamos a apostar por la mejor política social. Insisto, apoyando, inyectando cual alfiler dentro de esa alfombrilla todas y cada una de las áreas. ¿De cuál quieren que hablemos? ¿Del área de comercio? Lógicamente, ahí, con nuestra apuesta por el desarrollo de las zonas comerciales abiertas, vamos a fomentar que la iniciativa privada tenga un asentamiento mucho más sólido para crear puestos de trabajo. Del empleo, tal y como definimos un área directa, del cheque emprendedor. Sigue estando dentro de nuestros presupuestos ese cheque emprendedor que ha dado éxito a la creación del autoempleo, para que las personas puedan iniciar una actividad en nuestro municipio de manera directa. He hablado de la formación y podía de esta manera ir hablando de cada una de las áreas que van conformando esa apuesta directa por el empleo desde el municipio de Los Ralejos. Por eso, hoy, y le doy la palabra a nuestro concejal de Hacienda, los dos ejes fundamentales del presupuesto del ejercicio 2022 pivotan sobre lo que nunca hemos olvidado, que es el empleo, no siendo competencia municipal, y este año, como herramienta fundamental para poder desarrollar todos y cada uno de los proyectos que tenemos en esta otra parte, esa inversión en el capital humano, que no es otra que esos más de 700.000 euros en la RPT, en la relación de puestos de trabajo. A veces uno utiliza términos que no nos entendemos sino nosotros, en la relación de puestos de trabajo del ejercicio 2022. Y ahora le doy la palabra al concejal. Insisto en mi agradecimiento y en mis felicitaciones. Soy no solo enamorado de los números, sino un fiel creyente en los presupuestos a 1 de enero. No concibo aquello de los presupuestos prorrogados. No creo en que una administración pueda hacer una buena tarea aprobando un presupuesto en julio, en agosto, incluso en noviembre del año siguiente. Y por eso nosotros hemos hecho una apuesta real para que el 1 de enero, si Dios quiere, podamos tener aprobados esos presupuestos y trabajar con libertad en la senda que nos hemos marcado de gobierno de ese próximo ejercicio.
Ya lo mencionaba el alcalde, estamos ante un año complicado donde aún estamos sufriendo esas consecuencias de pandemia. Nosotros entendemos que desde la administración local tenemos que seguir siendo quien amortigüe de manera más directa a esos colectivos y personas que lo están pasando francamente mal, y este presupuesto va destinado a eso. Se hablaba antes de esa apuesta firme por capital humano, apuesta firme por el gasto social, apuesta firme por el empleo, pero también una apuesta firme tendrá este grupo en las inversiones. Las inversiones entendemos que tiene que ser también quien un generador de empleo, quien reactive toda la actividad económica dentro del municipio, y creo que así se palpa en este presupuesto. Hablamos a nivel consolidado en todas las inversiones, todas las áreas dentro del Ayuntamiento de Los Realejos, de 2,6 millones de euros, un poquito más de 2,6 millones. Específicamente, el plan de barrios cuenta con 2,2 millones de euros aproximadamente, de los cuales hay una parte que se destinará a adquisición de terrenos, una parte que ya la tenemos comprometida, una parte que sí está desglosada, terrenos, hablo desde las Toscas de Romero, terrenos en la zona de la Cartaya, también en el Tanque Arriba o en la zona de Afligidos, esos sí están ya definidos, ya contemplados, pero aquí tenemos una senda muy, muy clara. Ya nombraba el alcalde que él no concibe comenzar un año sin tener un presupuesto elaborado, sin tener una senda clara, sin tener un camino o un objetivo que cumplir. Y aquí yo creo que la tarea en todas las áreas la vamos haciendo, creo que con creces. Tenemos una batería de proyectos que ya están redactados y que vamos a comenzar a sacar en las primeras contrataciones del año. Puedo hablar de alguno, como puede ser la Plaza de Ico del Alto o la Plaza de la Cruzanta, también algunas calles como pueden ser Siete Fuentes o la calle San Agustín, y una terna también importante de proyectos que están en esa fase de redacción, que también saldrán durante el ejercicio, o nos hemos marcado como objetivo que salgan durante el ejercicio 2022 en una segunda fase, en una segunda batería de proyectos en licitación. Y nombro alguno como pueden ser esa calle El Viñático, esa calle El Calvario, el Callejón del Burro, la calle Viera y Clavijo. En definitiva, a mis espaldas queda contemplado el camino que queremos hacer, que queremos cumplir, pero a esto hay que añadirle todo lo que hemos incorporado en este año 2021 y que todavía se está ejecutando. Debemos recordar que venimos de un contexto donde tenemos las reglas fiscales suspendidas por segundo año consecutivo. Esto nos permite contar con nuestro remanente de tesorería, un remanente que lo hemos puesto a disposición de todos. Disposición para también las inversiones, unas inversiones que se han visto en este año con más de 7 millones de euros que hemos invertido, que aún así se están ejecutando, y otros que por razones de no tener esos informes competentes no hemos podido ejecutar, pero que se ejecutarán perdón, en el 2022. También cuando hablamos de inversiones o cuando hablamos de uno de los pilares en los que este grupo de gobierno también apuesta, hablamos de educación. La educación, más allá de no ser una competencia tampoco directa de este ayuntamiento, de la corporación local, apostamos firmemente por mantener unos centros educativos en condiciones óptimas. Y para ello tenemos también una apuesta firme en la mejora de todos los centros educativos. Ya lo hemos hecho en 2021 con una inversión de en torno a 400.000 euros, lo que se ha apostado en todos los centros educativos. Este año 2022, una vez tengamos elaborados esos proyectos, también apostaremos por esa cifra histórica de en torno a esos 400.000 euros que mejorarán todos los centros educativos, más allá del mantenimiento que se haga de manera diaria, cotidiana, durante todo el año. También hay que decir la apuesta firme por mejorar todos y cada uno de los colegios de nuestro municipio. Para entrar en profundidad en algunas de las áreas que también creo que han tenido y tendrán un incremento importante, podemos hablar de esa reactivación que hemos hecho también en la parte festivo cultural, donde este año también tienen un crecimiento, también en juventud, de unos 75.000 euros en fiestas, 21.000 en cultura y 32.000 en juventud. Yo creo que este año 2021 ha quedado muy patente lo que queremos con esa reactivación de todo el sector, un sector que lo ha pasado francamente mal, un sector que en gran parte han tenido que cerrar sus puertas en muchos de ellos. Por lo tanto, creo que este año 2022 será una apuesta también de esa reactivación festivo-cultural, y así ya el otro día quedaba patente en la presentación, por ejemplo, de todas las actividades de la Navidad que llevaremos en este ejercicio. También debemos nombrar un ejemplo claro de esos dos escenarios presupuestarios que hablábamos, por ejemplo, en seguridad y emergencia. Seguridad y emergencia durante este ejercicio se ha visto muy beneficiada con todo el equipamiento que ha recibido gracias a ese remanente del que hablaba antes. Hablamos, por ejemplo, equipamientos en el drogotest, por ejemplo, en los etilómetros, en toda la mejora de la flota de vehículos que hemos hecho también a toda la policía, y pendientes también de llegar ese vehículo de atestado con todo su equipamiento, que mejorará sustancialmente la calidad del servicio de los policías. Y todo, digo todo esto porque en 2022 será un año en el que tampoco pondremos cortapisas para seguir mejorando la seguridad, la emergencia, seguir mejorando todo el área y que todos los policías puedan dar un servicio de calidad. También añadir que en esa apuesta también en la lucha por el clima tenemos para el 2022 ese desarrollo del reglamento. Quiero recordar que tenemos una bonificación en la ordenanza fiscal respecto al IBI, que ya nombrábamos en presupuestos anteriores, donde se podía acoger la gente que apostase por esa energía solar. Pues estamos en el desarrollo de ese reglamento para que pueda entrar en vigor, un reglamento que dirá o especificará cuántos años se puede bonificar, en qué porcentaje y sobre todo en qué cuantía se van a ahorrar de cara al futuro los que se decanten por esta inversión en esa energía limpia, en esa energía de la fotovoltaica. Y también, por último, decir que este presupuesto es un presupuesto que habla muy a las claras de las personas. Aquí es un presupuesto, lo decía el alcalde al principio, uno de los ejes principales era la apuesta firme por ese capital humano, por las personas. Estamos en un contexto de pandemia y creo que así queda bastante reflejado. Un presupuesto que deja muy a las claras que queremos una reactivación económica. Una reactivación económica, hablamos también de racionalidad del gasto. Cuando hablamos de racionalidad del gasto, es que un euro repercuta de la mejor manera a todos los ciudadanos. No significa que no vamos a dejar de gastar, no. Vamos a apostar de una manera que repercuta al máximo en el ciudadano. Y por último, que esto se genere o se extrapole o tenga como solución en la mejora de la calidad de vida de todos los realejeros y realejeras. Yo, sin más, nuevamente agradecer, alcalde, la confianza. Agradecer también a todos los compañeros del área de Hacienda, de la Oficina Presupuestaria, a todos mis compañeros del Grupo de Gobierno, porque creo que han estado a la altura en remitir toda la información que le he pedido. Ha sido unas semanas de trabajo intensa, pero creo que se ha cumplido con creces. Creo que tenemos el mejor presupuesto posible para los realejeros y esperemos ahora poder ejecutarlo durante este ejercicio 2022.
De resumen, yo les preguntaba antes de qué área querían que hablásemos para vincularla al empleo. Y durante la intervención del concejal pudimos observar algo que quizás en algunos otros lugares se considera gasto y que para nosotros es una inversión, y es fiestas. Hablar de fiestas en los Realejos es, sin lugar a dudas, hablar de empleo. Hablar de fiestas en los Realejos es, sin lugar a dudas, hacer una apuesta indirecta por nuestro sector comercial, por nuestra red de pequeñas y medianas empresas. Si ustedes hicieran hoy una encuesta en la calle y pasaran por una tienda de lo que quieran, por una peluquería, por una ferretería, por una tienda de ropa, por una zapatería, verían que la respuesta a la pregunta de ¿cómo ha sido el año 2020 para ustedes sin fiestas? No, no me hablen de pandemia, sino de fiestas. Y le dirán que se han visto afectados negativamente porque la celebración de las fiestas en nuestro municipio ha sido vinculante en cuanto a la reducción de la inversión o del gasto por parte de la ciudadanía. Y eso ha repercutido directamente. Por eso, apostar por las fiestas en Los Ralejos, yo no voy a entrar en valoraciones de otros lugares, es apostar, sin lugar a dudas, por nuestro sector, por nuestra red comercial. Hablaba el concejal de inversión, y hablar de inversión en Los Ralejos quizás es hablar de tres pilares fundamentales, uno de ellos de nuestras vías públicas, otro es hablar de nuestras zonas de esparcimiento. Dentro de esos proyectos en redacción tenemos, por ejemplo, la zona del campo en Toscal-Longuera, o en adjudicación el Parque de la Parra en Ralejo Bajo, o el estudio de adquisición de terrenos en la zona de Ralejo Alto. Es decir, que tenemos una apuesta por esos espacios de esparcimiento y, cómo no, otros que van más allá, o que van un poco más limitados, pero que quizás en nuestro municipio y vinculado a lo que son las fiestas son de especial interés, que son esas plazas públicas. Hablaba él de Ico del Alto y de la Cruz Santa. Por eso no todo va directamente a lo que es la vía pública, sino que existen otras líneas de actuación en cuanto a la inversión se refiere. Y dejé para el final lo del segundo presupuesto. Advertíamos de manera especial o algo extraño en el ejercicio 2020 que para el 2021 tendríamos dos presupuestos, y en este ejercicio 2022, volveremos a tener dos presupuestos. El que hoy estamos aprobando de 31.300.000 euros y el que iremos incorporando a lo largo del ejercicio 2022 con el remanente de tesorería, ya que las reglas fiscales están suspendidas. El Ayuntamiento de Los Ralejos tiene remanente de tesorería, el Ayuntamiento de Los Ralejos tiene liquidez, el Ayuntamiento de Los Ralejos tiene capacidad para ir incrementando estos 31 millones de euros a medida que se vaya desarrollando el ejercicio venidero. Pero no solo en inversión, en cualquier otra área. Hablaba él del RAN, por ejemplo. Eso es inversión. Pero podemos hablar de los convenios, que eso es empleo. En función de lo que derive el Gobierno de Canarias a esta administración, nosotros podremos inyectar más o menos obteniendo de ese remanente de tesorería. Por lo tanto, dos presupuestos, el que aprobamos en este momento y el que iremos desarrollando durante el ejercicio 2022. Hablaba el concejal del mejor presupuesto que se ha podido elaborar en los tiempos que corren. Y yo ratifico su expresión porque creo que es el mejor presupuesto que se ha podido elaborar en los momentos que corren. Espero y deseo que cada céntimo de esos 31.300.000 euros repercuta en beneficio de la calidad de vida de nuestros ciudadanos.
Con respecto, si hacía referencia a las transferencias del Estado, que es uno del núcleo o la que porcentaje más importante tiene ese capítulo de ingreso, estamos hablando de 8.5 millones, aproximadamente lo que recibimos de las transferencias del Estado. Pero aquí quiero decir que no es nada que no nos pertenezca. Es decir, aquí las administraciones locales parece que tenemos que ser los que estemos escondidos, agazapados y no decir nada cuando nos toca. Por lo tanto, creo que ya lo decía, lo nombraba antes el alcalde al principio de su intervención, tenemos, creo que, una fiscalidad baja, con eso hay que contar, eso repercute directamente en los ingresos, con lo cual hacemos esa compensación o ese estudio, ese análisis del capítulo de ingresos, simplemente computando lo que nos toca, con lo cual entiendo y entendemos que no vamos a tocar la fiscalidad porque entendemos que vamos a recibir la parte que nos toca, simplemente eso. Del bloque canario de financiación está en torno a los 6 millones, más las ayudas que nos llegarán de diferentes proyectos como el plan de cooperación, etcétera, etcétera, del Cabildo de Tenerife, que todavía están por incorporar a ese presupuesto.
En este apartado de ingresos, si me permiten, yo no sé si han escuchado, han leído, han visto alguna noticia de la reducción de ingresos más allá de la que va vinculada al consumo de administraciones supramunicipales. Yo pocas he escuchado, pero sin embargo he oído hablar de la plusvalía, he oído hablar de las bajas recaudación del IJIC, he oído hablar de la de tener que asumir las administraciones locales competencias que ni siquiera nos competen. Es decir, que la administración local, desde mi punto de vista, es la más que está sufriendo en los tiempos que corren con respecto a la situación económica. Y estamos en un ayuntamiento saludable económicamente hablando. Si yo me pusiese en la piel de la alcaldesa de Los Silos o de Villaflor o de algún otro municipio que ahora no me viene a la mente, tendrán que hacer juegos de malabares. Porque ¿saben cómo va a repercutir la subida de la luz en el agua? ¿Saben que ya el Consejo Insular de Aguas nos está planteando una subida del agua a todos y cada uno de los 31 ayuntamientos de Tenerife? Porque si no, no tendremos suministro de agua. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a repercutir en el ciudadano, como en la bolsa de la compra, como está sucediendo hoy en día, que toda esa subida de la luz está repercutiendo en la compra diaria? ¿O lo vamos a asumir directamente con recursos propios? Si lo asumimos con recursos propios, lógicamente esas cuantías se van a ver mermadas. Y si lo aplicamos en el ciudadano, lo que se va a ver mermado va a ser el bolsillo. Por lo tanto, es muy fácil a veces hablar de esas transferencias corrientes que, como decía el concejal, no pertenecen. No estamos pidiendo nada más allá de lo que nos corresponde, pero ni Los Ralejos ni cualquier otro ayuntamiento. Pero ciertamente cada día más se nos está ahorcando económicamente y se nos está imposibilitando la posibilidad de autonomía. Yo no sé si esto es intencionado o no, pero la capacidad de autonomía local cada vez está más limitada. Y eso es importante. Yo no hablo ahora de Los Ralejos única y exclusivamente. Esta pregunta se la podrían formular ustedes a cualquier alcalde o alcaldesa de la isla y verán que coincide con lo que estoy diciendo, porque estos son debates que tenemos internos, por ejemplo, en la FECAM. Así que en esta línea, a añadir a lo que decía el concejal.